Capítulo decimosexto. La promesa. En los siguientes días no pasó nada. Mas vino uno en el cual ocurrió un hecho asombroso, capital, culminante. Teodoro Golfin, aquel artífice sublime en cuyas manos el cuchillo del cirujano era el cincel del genio, había emprendido la corrección de una delicada hechura de la naturaleza. Intrépido y sereno, había entrado con su ciencia y su experiencia en el maravilloso recinto, cuya construcción es compendio y abreviado resumen de la inmensa arquitectura del universo. Era preciso hacer, frente a los más grandes misterios de la vida, interrogarlos, y explorar las causas que impedían a los ojos de un hombre, el conocimiento de la realidad visible. Para esto, había que trabajar con ánimo resuelto, rompiendo uno de los más delicados organismos, la córnea. Apoderarse del cristalino y echarlo fuera, respetando la yaloides, y tratando con la mayor consideración, al humor vítreo. Ensanchar por medio de un corte, las dimensiones de la pupila. Y examinar por inducción, o por medio de la catóptrica, el estado de la cámara posterior. Pocas palabras, siguieron a esta atrevida expedición, por el interior de un mundo microscópico, empresa no menos colosal que la medida de las distancias de los astros, en las infinitas magnitudes del espacio. Mudos y espantados, estaban los individuos de la familia, que el caso presenciaban. Cuando se espera la resurrección de un muerto, o la creación de un mundo, no se está de otro modo. Pero Golfin no decía nada concreto, sus palabras eran: contractibilidad de la pupila, retina sensible, algo de estado pigmentario, nervios llenos de vida. Pero el fenómeno sublime, el hecho irrecusable, la visión. ¿Dónde estaba? A su tiempo se sabrá, dijo Teodoro, empezando la delicada operación del vendaje. Paciencia. Y su fisonomía de león no expresaba desaliento ni triunfo. No daba esperanza, ni la quitaba. La ciencia había hecho todo lo que sabía. Era un simulacro de creación, como otros muchos, que son gloria y orgullo del siglo XIX. En presencia de tanta audacia la naturaleza, que no permite sean sorprendidos sus secretos, continuaba muda y reservada. El paciente fue incomunicado con absoluto rigor. Solo su padre le asistía. Ninguno de la familia podía verle. Iba la nela a preguntar por el enfermo 4 o 5 veces, pero no pasaba de la portalada, aguardando allí hasta que salieran el señor don Manuel, su hija o cualquiera otra persona de la casa. La señorita, después de darle prolijas noticias, y de pintar la ansiedad en que estaba toda la familia, solía pasear un poco con ella. Un día quiso Florentina que Marianela le enseñara su casa. Y bajaron a la morada de Centeno, cuyo interior causó no poco disgusto y repugnancia a la señorita, mayormente cuando vio las cestas que a la huérfana servían de cama. «Pronto ha de venir la nela a vivir conmigo», dijo Florentina, saliendo a toda prisa de aquella caverna, «y entonces tendrá una cama como la mía, y vestirá y comerá lo mismo que yo». Absorta se quedó al oír estas palabras la señora de Centeno, así como la Mariuca y la Pepina, y no les ocurrió sino que, a la miserable huérfana abandonada, le había salido algún padre rey o príncipe, como se contaba en los cuentos y romances. Cuando estuvieron solas Florentina, dijo a María: «Ruégale a Dios de día y de noche que conceda a mi querido primo ese don que nosotros poseemos, y de que él ha carecido. ¿En qué ansiedad tan grande vivimos? Con su vista vendrán mil felicidades, y se remediarán muchos males. Yo he hecho a la Virgen una promesa sagrada. He prometido que si da la vista a mi primo, he de recoger al pobre más pobre que encuentre, dándole todo lo necesario, para que pueda olvidar completamente su pobreza, haciéndole enteramente igual a mí por las comodidades y el bienestar de la vida. Para esto no basta vestir a una persona, ni sentarla delante de una mesa, donde haya sopa y carne. Es preciso ofrecerle también aquella limosna, que vale más que todos los mendrugos, y que todos los trapos imaginables, y es la consideración, la dignidad, el nombre. Yo daré a mi pobre estas cosas, infundiéndole el respeto y la estimación, de sí mismo. Ya he escogido a mi pobre, María. Mi pobre eres tú. Con todas las voces de mi alma, le he dicho a la Santísima Virgen, que si devuelve la vista a mi primo, haré de ti una hermana. Serás en mi casa lo mismo que soy yo, serás mi hermana. Diciendo esto la Virgen, estrechó con amor entre sus brazos, la cabeza de la nena y diole, un beso en la frente. Es absolutamente imposible, describir los sentimientos de la vagabunda, en aquella culminante hora de su vida. Un horror instintivo, la alejaba de la casa de Aldea Corva, horror con el cual se confundía la imagen, de la señorita de Penáguilas, como las figuras que se nos presentan, en una pesadilla. Y al mismo tiempo, sentía nacer en su alma admiración y simpatía, considerables hacia aquella misma persona. A veces creía con pueril inocencia, que era la Virgen María en esencia y presencia. De tal modo comprendía su bondad, que creía estar viendo, como el interior, de un hermoso paraíso abierto, el alma de Florentina, llena de pureza, de amor, de bondades, de pensamientos discretos y consoladores. La nena tenía la rectitud suficiente, para adoptar, y asimilarse al punto, la idea de que no podría aborrecer, a su improvisada hermana. ¿Cómo aborrecerla, si se sentía impulsada espontáneamente, a amarla con todas las energías de su corazón? La aversión, la repulsión eran como un sedimento, que al fin de la lucha debía quedar en el fondo, para descomponerse al cabo y desaparecer, sirviendo sus elementos, para alimentar la admiración y el respeto, hacia la misma amiga bienhechora. Pero si desaparecía la aversión, no así el sentimiento que la había causado, el cual, no pudiendo florecer por sí ni manifestarse solo, con el exclusivismo avasallador, que es condición propia de tales afectos, prodújole un aplanamiento moral que trajo consigo, la más amarga tristeza. En casa de Centeno observaron que la nena, no comía, que parecía más parada que de costumbre, que permanecía en silencio, y sin movimiento, como una estatua larguísimos ratos, que hacía mucho tiempo que no cantaba de noche, ni de día. Su incapacidad para todo, había llegado a ser absoluta, y habiéndola mandado Tanasio por tabaco, a la primera de Socartes, sentóse en el camino, y allí se estuvo todo el día. Una mañana, cuando habían pasado 8 días, después de la operación, fue a casa del ingeniero jefe, y Sofía le dijo: Albricias, nela. ¿No sabes las noticias que corren? Hoy han levantado la venda a Pablo. Dicen que ve algo, que ya tiene vista. Ulises, el jefe de taller, lo acaba de decir. Teodoro no ha venido aún, pero Carlos ha ido allá. Pronto sabremos si es verdad. Quedóse la nena al oír esto más muerta que viva, y cruzando las manos exclamó así: Bendita sea la Virgen Santísima, que es quien lo ha hecho. Ella sola es quien lo ha hecho. ¿Te alegras? Ya lo creo. Ahora la señorita Florentina cumplirá su promesa, dijo Sofía en tono de mofa. Mil enhorabuenas a la señora doña Nela. Ahí tienes tú cómo, cuando menos se piensa, se acuerda Dios de los pobres. Esto es como una lotería. ¡Qué premio gordo, Nelilla! Y puede que no seas agradecida. No, no lo serás. No he conocido a ningún pobre que tenga agradecimiento. Son soberbios, y mientras más se les da, más quieren. Ya es cosa hecha que Pablo se casará con su prima. Es buena pareja. Los dos son guapos chicos, y ella no parece tonta. Y tiene una cara preciosa. ¡Qué lástima de cara y de cuerpo con aquellos vestidos tan horribles! No, no, si necesito vestirme, no me traigan acá a la modista, de Santa Irene de Campo. Esto decía cuando entró Carlos. Su rostro resplandecía de júbilo. Triunfo completo. Gritó desde la puerta. Después de Dios, mi hermano Teodoro. ¿Es cierto? Como la luz del día. Yo no lo creí. Pero qué triunfo, Sofía. ¡Qué triunfo! No hay para mí gozo mayor que ser hermano de mi hermano. Es el rey de los hombres. Si es lo que digo. Después de Dios, Teodoro,